Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por... Siempre decimos gracias, ¿eh? Por estar ahí, por estar al otro lado, pero especialmente hoy, en este 31 de diciembre de 2022, vamos a despedir el año juntos. ¿Qué más le podemos pedir a este 2022, verdad? Pues vamos a arrancar estas dos horas de radio, estas palabras mayores que cada sábado compartimos en la sintonía de Decisión Radio. Gracias a todos por estar ahí. Comenzamos. Vamos a arrancar hoy hablando de salud y de calidad de vida, y es un programa hoy especial, y por tanto vamos a tener llamadas, conversaciones, entrevistas, pues especiales. La primera de ellas también lo es, evidentemente, porque a lo largo del año en este programa hemos hablado en diferentes ocasiones con el Consejo General de farmacéuticos sobre diferentes temas que tenían que ver con nuestra salud y nuestra calidad de vida, y hemos querido también cerrar el año charlando con ellos porque queremos saber hasta qué punto vamos a hacer un poco, yo creo que de balance, hasta qué punto es importante contar con esta red de farmacias en nuestro país, en la sanidad pública. Vamos a saludar a la tesorera del Consejo General de Farmacéuticos, a Ana López Casero, que esta mañana está al otro lado del teléfono. Ana, buenos días.
Buenos días, Fanny.
¿Qué
tal? Encantada,
como
siempre, de estar con vosotros.
Gracias por estar con nosotros este año para, bueno, hablar de la importancia, Ana, de la red de farmacias en nuestro país. Es un poco, hacer balance o dejar las cosas claras, ¿no?, antes de terminar. Porque, ¿qué convierte a la farmacia, qué os convierte en un agente activo en el sistema de salud?
Pues mira, yo creo que lo más importante de todo, pues podemos hablar de muchas cosas, ¿no? De la formación académica, de todo el respaldo y el amplísimo respaldo legal que tenemos, y ahora te comentaré así muy brevemente, pero lo más importante de todo esto, además de la formación académica y el respaldo legal, es su grandísima vocación sanitaria y el propósito que como profesional y como profesión tenemos los farmacéuticos, que es cuidar la salud física, mental y social de todos nuestros ciudadanos. Fíjate que te he dicho física, mental y social, las tres cosas, que para la Organización Mundial de la Salud, la salud no solo es la ausencia de enfermedad física, sino que es un estado completo de bienestar en esos tres ámbitos. Así que yo creo que el farmacéutico es un profesional sanitario de primerísimo nivel y es un agente activo en el Sistema Nacional de Salud. Su formación académica lo acredita, sin duda es el experto en el medicamento, pero además también tiene un perfil profesional, pues yo creo que muy amplio, ¿no? Porque en materias como higiene alimentaria, nutrición, microbiología, sanidad ambiental, bueno, yo creo que toda nuestra formación, más allá del medicamento, también nos capacita para ser un profesional dentro de la salud pública. Y luego tenemos pues un amplísimo respaldo legal, desde normativa europea hasta normativa nacional. Bueno, pues tengo hecho así un breve repaso y tenemos de todo, desde la ley de servicios de farmacia, leyes, la ley de cohesión, la ley de ordenación de las profesiones, la ley general de salud pública y, por supuesto, leyes autonómicas. Es decir, que no solo por su formación académica, sino también por un amplio respaldo legal, nuestro país se ha dotado de una red de farmacias que sin duda es una de las mayores infraestructuras de conocimiento y de inteligencia sanitaria y social que tienen nuestros ciudadanos y nuestro Sistema Nacional de Salud. Y yo creo que es una conquista social del ciudadano que como españoles pues tenemos que estar muy contentos y sobre todo tenemos también que aprovecharla y cuidarla, pero sobre todo aprovecharla, que es lo que siempre nosotros decimos, nos tenéis que aprovechar más, es lo que le decimos a las administraciones y a nuestros compañeros, que podemos hacer más cosas si queremos.
Bueno, hacer más cosas, pero decía, cuando te presentaba, decía, vamos a hacer un poco balance. Así, de forma como muy, muy rápida, porque son muchísimas cosas, Ana, pero las principales acciones que habéis llevado a cabo durante este año como agentes activos de salud, ¿cuáles son?
Bueno, pues mira, es que este año ha sido además un año muy completo, en el sentido de que hemos podido pues recapitular todas las acciones que habíamos hecho durante la pandemia, que han sido muchísimas, y además la pandemia para nosotros ha supuesto un antes y un después, no tanto en nuestra labor profesional, pero sí yo creo en la percepción que tienen nuestros ciudadanos de lo que pueden hacer los farmacéuticos, en este caso pues los farmacéuticos de que trabajan en farmacia comunitaria, o en oficina de farmacia, que es como seguramente nuestros oyentes lo conocen, que son 55.000, de los 77.000 que tenemos colegiados, 55.000 trabajan en oficina de farmacia, y como digo, pues en la pandemia, pues aparte de estar a pie de obra, a pie de calle y tal, pues yo creo que los ciudadanos han visto más funciones y más servicios que se hacían desde la farmacia que los que habitualmente estaban acostumbrados, que por supuesto es la dispensación y el consejo farmacéutico. Bueno, pues nos han visto realizar campañas de educación para la salud, campañas de cribado, los famosos test, como no, con el apoyo a la realización de los test y la comunicación luego a nuestros a nuestras autoridades sanitarias, contribuyendo así a cortar cuanto antes la pandemia y a controlar al máximo, pues también y de forma muy precoz, pues todos los casos. Yo creo que la pandemia ha supuesto un antes y un después. Entonces, ¿qué hemos hecho este año? Bueno, pues este año hemos hecho, pues yo creo que sobre todo, pues trasladar a todas nuestras autoridades todas las cosas que creemos que podemos hacer. Mira, en Vigilancia de la Salud Pública, por ejemplo, pues no sé si conocen, seguramente nuestros oyentes no los conozcan, las redes de farmacias Centinela, que son redes de farmacias que están en varias comunidades autónomas, no están en todas, algunas muy activas, y hemos propuesto nosotros que esté en toda España, pues esa red de farmacias Centinela, vigías de salud pública, y además eso se va a plasmar, o si lo conseguimos, pues se plasmará dentro de poquito en una normativa que saldrá el próximo año. Entonces, bueno, pues a través de la red de farmacias Centinela, pues hemos hecho y hemos trabajado en esa vigilancia epidemiológica. Hemos realizado además una gran labor en promoción de la salud con múltiples iniciativas, campañas sanitarias de alcohol, de tabaco, de uso de los medicamentos, de enfermedades respiratorias, de cuidado del verano, de higiene bucodental. Bueno, hemos hecho montones de campañas sanitarias, muchas de ellas autonómicas, ¿no? En el ámbito de la vacunación, pues hemos hecho una grandísima labor, no solo con algunos estudios muy interesantes que se hicieron en Castilla y León, sino en el ámbito de la vacunación, pues lo que hemos hecho ha sido una gran labor de concienciación a nuestros ciudadanos de la importancia de la vacunación. Hemos hecho notificación de sospechas de reacciones adversas en pacientes vacunados, control de detección y derivación de la población de riesgo. Bueno, en el ámbito de la vacunación, la participación de la farmacia es fundamental, fundamental. Hemos trabajado en la detección precoz de enfermedades, de VIH, de cáncer de colon, de cáncer de cérvix, de diabetes, de enfermedad renal, también en diferentes comunidades autónomas, no en toda España, porque se hacen siempre con acuerdos con las administraciones. Y hemos trabajado en programas de salud pública destinadas también pues para evitar pues el abuso de alcohol en menores de edad, programas de prevención de consumo de riesgo de alcohol en adultos. Y luego, pues algo yo creo que también muy interesante que nos gusta mucho, y hemos trabajado también en el ámbito social, pues hemos creado esa red de farmacias contra la violencia de género, uh-huh, con un protocolo para detectar precozmente estas situaciones y derivarlas a los servicios correspondientes. Y bueno, hemos seguido trabajando pues con nuestras organizaciones de pacientes, en la escuela con pacientes, con el Inserso estamos trabajando en la estrategia de soledad no deseada. Bueno, yo creo que
un sinfín.
Haces una vista así pues amplia, y fíjate, tenemos 17 comunidades autónomas, y en cada una de ellas pues es verdad que más allá de la labor de asistencial del farmacéutico en su dispensación, en su consejo farmacéutico o en el seguimiento de los tratamientos y la detección de problemas relacionados con el uso de los medicamentos, más allá de esa función asistencial muy importante, pues fíjate todo lo que he contado que entra más dentro de lo que es la salud pública o las acciones de salud pública, que es lo que nos tiene que quedar, pues yo creo que lo más importante que nos queda más allá de todas las acciones, pues yo creo que son dos mensajes, ¿no? La farmacia puede dar una mayor capacidad asistencial a nuestro Sistema Nacional de Salud y puede dar también una mayor capacidad epidemiológica y llegar donde es más difícil llegar, ¿no? La red de 22.000 farmacias, pues fíjate, permite que el 99% de nuestros ciudadanos tengan una farmacia en su lugar de residencia. Y esto como ciudadanos pues es toda... Es una conquista social muy importante, ¿no?
Sin duda que lo es. Son muchísimas cosas, todo, y seguro que no está todo, lo del 2022, pero de forma muy breve, Ana, para algún proyecto social que puedas adelantarnos para este año que comienza ya mañana, para el 2023, ¿algún proyecto nuevo?
Bueno, pues mira, tenemos un proyecto nuevo que lo vamos a presentar. Te voy a contar dos cosas nuevas. Una la vamos a presentar en enero y otra en marzo. En enero publicamos un estudio sobre la contribución del modelo de farmacia español al reto demográfico. Uh-huh. Tenemos 2.200 farmacias en poblaciones de menos de 1.000 habitantes y 1.200 en poblaciones de menos de 500 habitantes. Y eso nos da pues una capilaridad y una accesibilidad enorme. Bueno, pues hacemos una jornada donde vamos a publicar este estudio. Hemos hecho un estudio de profundidad y para nosotros pues creemos que la red de farmacias es un activo fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Eso va a ser en enero y en febrero vamos a también a trasladar pues todas nuestras ideas, aportaciones, soluciones, no solo nosotros como Consejo General de Farmacéuticos, sino también acompañados de organizaciones tan relevantes como Cáritas, UNICEF, Cruz Roja, CERMI, INSERSO. Bueno, pues vamos a poner sobre la mesa diferentes propuestas para poder tratar la salud mental en España y poder aportar nuestro granito de arena a un problema y a un desafío que tiene nuestro sistema de salud muy importante. Y por último, algo más concreto, que no es un estudio y está más en el ámbito, digamos, más teórico, pues estamos trabajando con el INSERSO para que podamos poner en marcha un protocolo en todas las farmacias de España para detectar aquellas situaciones de soledad no deseada y poderles derivar y poder ser un elemento más en el abordaje de esta difícil y tremenda situación que se vive en muchos lugares, ¿no? Con lo cual vamos a tener ahí también la farmacia, no solo en la violencia de género, que ya está, sino también en la soledad. Y seguro que hacemos más cosas, Juan, y ya tendremos ocasión de contar.
Claro, yo ya me he apuntado a las dos citas, primero en enero, después en marzo, sí. Pero claro que vamos a seguir pendientes de todas las cosas que vais a ir haciendo, porque, bueno, os conocemos hace muchos años, Ana, y lo cierto es que no paráis. O sea que no,
sí, bueno, estáis... tenemos esa vocación, inquietud y bueno, la verdad que sí, que hay muchas cosas por hacer y no a nosotros no nos gusta pararnos a pensar. Siempre estamos pensando y qué podemos hacer que no estamos haciendo, ¿no? Que mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Eso te lo da la empatía de estar ahí cerca de las personas que además con una enfermedad o con un problema de salud, con una inquietud, se acerca a la farmacia y nos permite, pues, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Dispensar otros medicamentos que en este caso, pues, son unos medicamentos más en el ámbito del alma, ¿no? Y de la, y de la persona, ¿no? Que a veces es, pues, es escuchar, la solidaridad, el acompañarlo. A mí me gusta decir que los farmacéuticos comunitarios, sobre todo, ¿no? Los que ejercen en la farmacia, son acompañantes en el camino de personas que están viviendo una situación de vulnerabilidad, que es su enfermedad. O sea que yo creo que tenemos una enorme responsabilidad y es un gran honor también poder compartir eso.
Vamos, como digo, a estar muy atentos a todo lo que vaya surgiendo y todos los proyectos que nos hagáis llegar a lo largo del 2023. Pero como comenzamos hablando de ese papel de agente activo en el sistema de salud de la farmacia comunitaria, sé, Ana, que en el Consejo habéis elaborado dos documentos que confirman precisamente ese papel. Cuéntame, ¿cuáles son esos dos documentos?
Pues mira, hemos hecho dos documentos para precisamente plasmar ese papel tan activo, ¿no? Y son nuestras propuestas para ampliar esa capacidad en materia, sobre todo, de salud pública, ¿no? Y mira, estos dos documentos, pues uno de ellos se llama La profesión farmacéutica ante el nuevo paradigma, ante la nueva situación, de la mejora de la salud pública, que después de COVID este ha sido uno de los propósitos, objetivos fundamentales de nuestro gobierno. Bueno, pues este es un documento que incluye 10 propuestas, como es, por ejemplo, incorporar a los farmacéuticos en el Centro Estatal
de Salud Pública, que la Agencia de Salud Pública, que se está creando en este momento, bueno, hay una ley que la va a poner en marcha, habilitar, esto es muy importante también, el acceso de los farmacéuticos que ahora ya trabajan en Salud Pública a la especialidad de Salud Pública, que es algo que venimos también pidiendo desde hace tiempo, crear una red nacional de farmacias centinela en Salud Pública, muy interesante, contar con las farmacias, con estas farmacias en los programas de vacunación, incluir sobre todo a las farmacias en toda y a la red de farmacias en todas las estrategias de comunidades autónomas y nacionales de Salud Pública para poder recabar información, para poder hacer un programa de cribado, de detección precoz de una enfermedad, para poder hacer una campaña sanitaria. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos en uno de los documentos. Concretamente son 10, yo te he puesto así como las más importantes, sí, pero todo hecho es la más importante. Y el segundo documento, para que, bueno, es un documento que hemos puesto a disposición de toda la sociedad, medios de comunicación, hemos trasladado también a nuestros responsables políticos. El segundo es un documento que refleja las experiencias que ya se han hecho desarrolladas en la red de farmacias comunitarias a lo largo de estos años. Y aquí, pues tiene tres bloques este documento. Hablamos de estas redes autonómicas de farmacias centinela, que ahora existen en 6 comunidades autónomas, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Madrid, en Navarra y en Cataluña. Espero que no se me haya olvidado de nada. Y estas farmacias pues actúan como sensor sanitario para, sobre todo para farmacovigilancia, lo más importante, para la detección temprana de posibles reacciones adversas a medicamentos. Bueno, pues ese es el primer bloque y en el primer bloque de este documento de experiencias donde contamos más bien qué es lo que hacen estas redes autonómicas de farmacias centinela. El segundo son las campañas, las actividades que hemos hecho en programas de salud pública en todas las provincias, programas de todo tipo, pues, de detección de enfermedades ocultas, de programas de mantenimiento con metadona, de enfermedades ocultas, como te digo, pues VIH, de cáncer, de colon, diabetes, etcétera. Y el tercer bloque, pues es todo lo que ha hecho las farmacias durante la pandemia, ¿no? Que aquí pues destacamos el hecho de que farmacias de 12 comunidades autónomas en las que residen o en las que residen 27 millones de ciudadanos han colaborado en la supervisión, la realización y la notificación de positivos a través de test de autodiagnóstico, ¿no? Y han sido pues más de 1 millón de pruebas, 110.000 positivos en un periodo corto de tiempo, etcétera. Es decir, que son dos documentos. El primero son las propuestas que nosotros hacemos ante este nuevo escenario y estos nuevos desafíos que tenemos de salud pública después de todas las lecciones de COVID, y ahí hay 10 propuestas muy concretas. Y el segundo es, lo podemos hacer no solo por nuestra competencia o formación académica y nuestro amplio respaldo legal, sino que también lo podemos hacer porque ya lo estamos haciendo y ponemos las experiencias en diferentes ámbitos de cosas que ya estamos haciendo en materia de salud pública, de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detección de problemas relacionados con los medicamentos, etcétera. Bueno, yo creo que ahí está nuestra voz y nuestra acción. Y yo creo que lo más importante en esta vida es predicar con el ejemplo, Fanny.
Sin duda. Hablabas, mira, has dicho, y de esto sí que hemos hablado en más de una ocasión, bueno, pues porque es verdad que durante todo el tiempo de la pandemia y posteriormente hemos seguido en contacto con vosotros y os hemos seguido muy muy de cerca. Pero decías, después de las lecciones aprendidas en la pandemia, para terminar, Ana, ¿qué deberíamos haber aprendido todos en esta pandemia, pensando en esa, sin olvidar, no estoy hablando en general, pensando en esa, en vuestra labor? En esa red de farmacias comunitarias.
Pues mira, yo creo que como ciudadanos lo primero que hemos aprendido es humildad, que somos vulnerables y que un problema de salud tan importante, pues primero tiene un impacto humano, social, económico, pero humano, sobre todo, además, muy importante. Pues primero es humildad. Y eso ya te coloca en un en un estado intelectual diferente, ¿no? La segunda cosa muy importante en la pandemia es que Necesitamos los recursos de todos para poder solucionar los problemas. Los desafíos que tenemos en el ámbito de la salud son tan importantes y tan difíciles de alcanzar que o trabajamos todos conjuntamente, todos los profesionales, bueno, en este caso pues nosotros, farmacéuticos, pero bueno, pues todos los profesionales, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, o trabajamos todos juntos con un objetivo común, de una manera coordinada, alineada, o lo hacemos así y utilizamos todos los recursos para poder tener un sistema nacional de salud como el que tenemos, fuerte, y que tiene que ser más fuerte, porque la pandemia también se han visto sus fisuras, o trabajamos juntos o si no, no lo vamos a conseguir. Como compartimentos estancos, pues no vamos a poder trabajar. Entonces, el primero es la humildad. El segundo, que tenemos que trabajar todos juntos. Y el tercero, pues yo creo que esto es para mí un mensaje positivo, ¿no? Que podemos hacerlo. Porque ya lo hemos hecho. En la pandemia hemos trabajado todos. Allí hemos trabajado los farmacéuticos, hemos hecho cosas que queríamos hacer desde hace mucho tiempo y la pandemia nos ha permitido pues integrarnos en estos programas que te digo de salud pública haciendo la detección precoz de COVID. Hemos trabajado con los farmacéuticos de hospital en un proceso o en un servicio que es la dispensación colaborativa, se llama, que es cuando un paciente tiene que ir al hospital a recoger su medicación y no puede ir. Bueno, pues hemos puesto en marcha todo un sistema para que sea el farmacéutico de hospital junto con el farmacéutico de comunitario, el de oficina de farmacia, ponga a disposición del paciente sin tener que ir al hospital el medicamento. Hemos trabajado en un montón de cosas diferentes. Hemos llevado o hemos de hecho desarrollado la dispensación a domicilio para pacientes vulnerables. Hemos hecho temas de detección precoz y asistencia de mujeres víctimas de violencia de género. Hemos trabajado con el equipo de primaria. Hemos descongestionado la atención primaria con la situación tan complicadísima que tiene en este momento y además yo siempre lo recalco, siempre que puedo, la atención primaria es uno de nuestros bastiones de nuestro Sistema Nacional de Salud y hay que cuidarla. Y nosotros podemos descongestionarla y podemos ayudar a muchas cosas haciendo pues todo lo que hemos hecho en la pandemia y haciendo un seguimiento de crónicos y detectando precozmente determinadas situaciones. Es decir, yo para mí creo que las cosas son a veces mucho más sencillas. Hemos aprendido la humildad, hemos aprendido que la salud puede parar literalmente el mundo y tercero, hemos aprendido que de esto se sale todos juntos y además que podemos hacerlo. Pero es necesario voluntad y ponernos en marcha porque, claro, hay que cambiar dinámicas, hay que cambiar formas de organización, hay que cambiar cosas, ¿no? Pero para mí el mensaje positivo es que podemos hacerlo y queremos hacerlo. Y desde luego, la farmacia es absolutamente fundamental y no se puede pensar, ni diseñar, ni desarrollar el Sistema Nacional de Salud, nuestro sistema sanitario, sin la farmacia y sin los farmacéuticos. Es algo que nos lo ha evidenciado la pandemia, que fíjate, el primer mes, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, cuando todos estaban en casa, 30 millones de personas fueron a la red de farmacias. Eso como país nos tiene que hacer reflexionar mucho, ¿no? Que tenemos ahí pues un brazo armado del sistema sanitario español a pie de calle, que es el farmacéutico y que es la red de farmacias, y eso está a disposición de los ciudadanos, lo primero, y también de nuestras autoridades sanitarias y de nuestros compañeros sanitarios.
Pues mejor mensaje para cerrar esta conversación no podría haber. Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Farmacéuticos, gracias una vez más. Como decía, y va a ser así, vamos a estar pendientes de todas esas iniciativas que pongan en marcha los profesionales de farmacia en nuestro país en este 2023. Muchísimas gracias, Ana, que pases una feliz salida de año y que este 2023 nos traiga mucha ilusión, mucha salud y buenos momentos sí para compartir.
Efectivamente, muchísimas gracias a vosotros y mis mejores deseos y la salud en su más amplia dimensión pues para todo vuestro equipo y para todas las personas que nos están escuchando.
Muchas gracias, Ana. Un abrazo enorme.
Un abrazo muy grande. Adiós. El camino que
lleva Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Azul rojo acento es un canto de amor. Ropopompom.
Palabras mayores, la técnica a tu servicio. También es buen día hoy, que es 31 de diciembre, el último día del año para recordar y también aprender algunas cosas de lo que la tecnología, la técnica puede hacer por nosotros, puede hacer por mejorar la vida de todos, en las situaciones tal vez más vulnerables. Vamos a hablar de teleasistencia. Hemos hablado de teleasistencia muchas veces, pero creo que en estas fechas es sumamente importante volver a hablar de ese servicio tan esencial para muchas personas en nuestro país. Y vamos a hablar de teleasistencia avanzada. Lo vamos a hacer con el director de ventas de Essence Smart Care España, Jaime Rico, que en este día tan especial pues está al otro lado del teléfono. Jaime, buenos días.
Hola, buenos días, Fanny, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, gracias por estar ahí este 31 de diciembre y feliz año.
Igualmente a todos.
¿Se presenta bien el 23 o no?
Pues sí, la verdad que muy positivos y con mucha expectativa por todos estos cambios que estamos teniendo tecnológicamente y todas las oportunidades que también están surgiendo gracias a los fondos europeos.
Ajá. Vamos a hablar, decía Jaime, que hemos hablado en más de una ocasión en este programa de teleasistencia y de teleasistencia avanzada, que seguro que muchos oyentes ya conocen cómo les hace la vida más fácil a ellos o a otras personas, pero sí que me gustaría empezar por ahí, por si hay alguien que no sepa lo que es, para que sepan todos de lo que hablamos. Jaime, ¿qué es la teleasistencia avanzada?
Bueno, en la teleasistencia avanzada al final se compone de unos servicios de profesionales sociosanitarios pertenecientes a empresas de servicios de teleasistencia y yendo de la mano de empresas como nosotros, fabricantes de soluciones, ¿no? De soluciones avanzadas para el cuidado de las personas, ¿no? Principalmente, pues al final estamos viendo que ahora, en un día tan importante como hoy, ¿no? Pues el sentirse acompañado en estas fechas tan entrañables, y creo que la tecnología pues puede ayudar en muchos momentos, en momentos de soledad, y bueno, pues mediante dispositivos instalados en nuestro hogar que nos ponen en contacto con cuidadores, con estos profesionales, hace que la teleasistencia dé un paso adelante para el cuidado de los mayores.
Tú lo decías, ¿no? Siempre es importante esta lucha, cada uno desde su ámbito, vosotros desde el ámbito tecnológico, luchar contra la soledad, esa soledad que no se quiere, la soledad no deseada, sobre todo de personas mayores, personas en situación más vulnerable, en situación de dependencia en algunos casos. Pero yo no sé si vosotros, porque claro, hablamos de empresas, de esos sistemas, de aparatos que uno le presupone, Jaime, que son cosas más frías. ¿Vosotros sois conscientes de lo que le puede cambiar la vida a una persona con esas soluciones?
Hombre, la verdad que creemos que en un mundo donde la tecnología pues sea una extensión de la vida de las personas, al final que interactúe con el usuario, la tecnología, pero justo en el momento en el que se necesite, ¿no? Y sobre todo de un modo no intrusivo, ¿no? Al final nosotros nos dedicamos a desarrollar soluciones para el cuidado de las personas dentro de la asistencia, como comentabas, y bueno, se trata de desarrollar soluciones pues para ponerlas al servicio de los mayores de manera que puedan vivir de una manera plena, independiente en sus hogares, ¿no? Es decir, nos gusta en definitiva pensar que es completamente viable llevar una vida en plenitud gracias a la tecnología, ¿no? Que proteja y que cuida a la vez con diferentes dispositivos y soluciones.
¿Podemos poner algún ejemplo, Jaime, de estas soluciones?
Mira, hemos desarrollado dispositivos que garantizan la activación de alarma por voz. Estamos viendo sobre todo en ejemplos ante caídas, pues de sistemas de alerta que bueno, pues mediante el reconocimiento de voz inteligente específico para emergencias desde la asistencia, con una simple alarma diciendo una palabra clave, que en este caso es ayúdame, ayúdame, el usuario, si ha tenido una caída, pues va a establecer un contacto directo con la central de monitorización para poder tener una comunicación con ellos y poder enviar una emergencia al domicilio en caso de ser necesario. Al final son dispositivos que garantizan una activación de una alarma, pero que estén ahí para el momento cuando se necesitan, pero no de modo invasivo, ¿no? Y principalmente creemos que los dispositivos que tienen que llevarse encima, pues al final, en el momento en que se produce la necesidad real, no se llevan. Con lo cual, al final, activar mediante voz dispositivos de reconocimiento de voz inteligente son el diferenciador y creo que lo que más puede ayudar en estos momentos de tecnología avanzada.
Una tecnología avanzada que yo te preguntaba antes, Jaime. Sois conscientes, ¿no?, de cómo le puede cambiar la vida a los usuarios, pero, claro, ya no pienso solo en los usuarios, pienso en los familiares. Esta tecnología, claro, para ellos también es esencial tener la certeza, la seguridad de que todo está bajo control.
Correcto. En estos casos lo que tenemos es unas aplicaciones para que los familiares o los cuidadores estén conectados y reciban esas alarmas de que un evento extraño está ocurriendo, ¿no? De que se ha dejado la puerta abierta, de que está de que no se ha levantado porque no ha salido del dormitorio cuando son más de cierta hora y es inusual, ¿no? Que ocurre algo inusual de ir al baño en mitad de la noche muchísimas horas. Entonces estas alarmas, estos eventos los pueden estar siguiendo los familiares y los cuidadores a través de apps en sus tablets o en sus móviles, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay posibilidades de comunicación cada vez más sencillas que hace un tiempo, pues tanto para el usuario como para los familiares, pues era inviable, ¿no?
Dices, hay cada vez más posibilidades de cara a este año que ya arranca, este 2023. ¿Hacia dónde crees que va? Seguro que lo sabes, y que hay alguna novedad por ahí que puedas contar. ¿Hacia dónde va esa tecnología? ¿Hacia alguna funcionalidad más que vayamos a descubrir de esta teleasistencia avanzada?
Pues principalmente a una teleasistencia fuera del hogar. Vamos a salir a reconocer fuera del hogar mediante dispositivos como smartwatch, teléfonos relojes inteligentes con localizador, GPS, que van a ayudar, pues que en caso de emergencia, al salir fuera del domicilio, podamos incluso ver un rango en donde salte una alarma de que el usuario pues no está, ¿no? Sobre todo en gente con principios de Alzheimer, estamos viendo que es muy útil, y no solo en las ciudades, sino en zonas rurales, ¿no? Cuando usuarios salen en una zona rural a pasear el perro y de pronto pues están deslocalizados, mediante estos dispositivos, relojes con GPS, vemos que esta cobertura es muy sencillo de utilizar, y es hacia donde va a avanzarse el año que viene, sobre todo la tecnología para la teleasistencia.
Pues vamos a estar muy atentos, Jaime Rico, director de ventas de Essence Smarker España, de todas esas innovaciones, porque estamos en la obligación de contarle a los oyentes que, bueno, pues que hay esas posibilidades, ¿no? Para vivir, creo que decías tú dignamente, ¿no? Con calidad, siempre que uno lo necesite. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que este año te traiga todo lo que tú hayas pedido, deseado, y sobre todo mucha salud para ti y para toda tu familia.
Por supuesto, y a todos vosotros muchísimas gracias, buenos días y feliz año.
Un abrazo.
Como la luna y el sol, que hasta la noche siempre tienen que esperar. Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar. Como en la orilla del mar, el agua viene con caricias que se van. Yo sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Te esperaré, y cuando vuelvas con un beso aquí estaré. Te esperaré, con la certeza que respiro te amaré. Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Como la lluvia en la flor, una tormenta puede hacerte florecer. Y cuando ya se calma el viento, más linda tú te vas a ver. Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver. Te esperaré, y cuando vuelvas con un beso aquí estaré. Te esperaré, con la certeza que respiro te amaré. Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Hoy que te he visto volver, mis girasoles te esperaron al llegar. No preguntaron dónde estabas, pero giraron sin pensar. Igual que yo, nunca dejaron de esperar. Los girasoles nunca dejan de girar.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Vamos a ello, a ser rescatados por el coaching. Lo cierto es que si nos siguen saben que tenemos una tarea pendiente que tenemos que cumplir. Porque si recuerdan, no hace mucho hablábamos con nuestra coach de cabecera, con Silvia Resa, de la felicidad, y quedó pendiente que ella nos explicara, nos detallara cuál era bueno, cuáles eran las pautas más importantes para entrenar esa felicidad. Y eso es lo que tenemos pendiente hoy. Pero antes de ponernos a entrenar, antes de empezar a sudar la camiseta, en este 31 de diciembre vamos a saludarla. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días. Y qué emocionante, en el último día del año es algo muy bonito.
Es bonito, sobre todo, hablar de felicidad este día, ¿no?
Sí, claro, para terminar y empezar. O sea, que es como el alfa y el omega y todo en el mismo punto, en la felicidad.
Vamos a recordar, por si alguien no nos escuchó cuando estuvimos hablando, cuando nos visitaste para hablar de la felicidad, podemos hacer así de forma muy breve un resumen para ya pasar directamente al entrenamiento.
Sí, fenomenal. Podemos hacer un flash. Lo que es y lo que no es la felicidad. Porque la felicidad la entendemos como un valor, como un sentimiento de alegría, cuando conectamos con determinados hechos o con personas. Pero la felicidad hay veces que la ponemos como meta, y no es una meta, sino que es una habilidad y al final es como una herramienta para incrementar el bienestar y para conseguir el propósito, sea de vida o sea pues algún reto que nos pongamos, ¿no? Entonces hay una serie de claves que enunciamos y que explicamos en el día 10 pasado, y es pues reconocer cómo nos sentimos, las emociones que sentimos, estar presente, ser conscientes de lo que nos está pasando, agradecer, la gratitud es también muy importante, hacernos preguntas positivas en situaciones que pueden ser adversas, por ejemplo, ¿qué es lo positivo en esto que me está pasando o qué beneficios o ventajas puedo obtener? Porque todo ocurre para algo, entonces, sin ser categórica, lo que nos pasa es para algo, para que aprendamos algo posiblemente. Luego también era interesante desdramatizar, es decir, cuando nos ocurre algo, no ponernos en lo peor, sino en lo mejor, en la mejor salida o solución posible. Hacer una lista de cosas que nos hacen felices, que eso luego si quieres también lo podemos matizar un poquito más. Y hay algo que recomienda la psicóloga Marianne Rojas, que es rodearse de personas positivas, de personas vitamina, como dice ella, que a mí eso me parece también muy positivo, y eso es algo que hacemos de forma intuitiva, porque cuando hay una persona que a lo mejor está enfadada, pues normalmente, bueno, pues intentamos a lo mejor escucharla un poco, pero enseguida nos distanciamos, porque no queremos contagiarnos de ese mal humor, y en cambio preferimos pues estar más felices y más conectados con nosotros.
Estas personas vitamina, que me ha gustado a mí esta expresión, es la antítesis a los chupópteros.
Sí, a los que te, de alguna manera te azotan energía. Lo que ocurre es que eso también es responsabilidad de quien se deja absorber la energía, porque estas personas que están en ese estadio, en esa forma de relacionarse con los demás, muchas veces lo hacen de forma inconsciente. Están trabajando con el inconsciente en vez de con el consciente, y entonces no lo racionalizan y simplemente se comportan así.
Vamos al lío.
Venga.
Silvia Resa, nuestra coach. Vamos a entrenar. Claro, mucha gente cuando llega a esta época, a esta fecha del el primer día del año, esto, ¿no? De los objetivos, voy a ir al gimnasio, sí, voy a cuidarme, voy
Pero
a...
Eso es bueno, perdona, eso es bueno,
Pues el objetivo de este año, amigos de Palabras Mayores, es entrenar la felicidad.
Eso es.
¿Por dónde tenemos que empezar?
Pues mira, hay una frase que he leído de Margarita Álvarez, que está considerada como una de las 50 mujeres más poderosas de España. Está dentro de la consultora Manpower, es directora del Human Age Institute, y ella dice así, así de descarada y de directa, dice: ahora mismo dime si no tienes motivos para ser razonablemente feliz. Y tú lo lees y dices... pues es verdad. Y luego dice también, la felicidad es una cierta satisfacción con la vida, incluso aceptando que vivamos momentos difíciles. Entonces eso, cuando lo aplicamos para nosotros, pues yo creo que propongo una reflexión sobre estas palabras visitarla a Margarita Álvarez en su web y en YouTube, porque es una mujer muy interesante que puede llevarnos a hacer una reflexión a propósito de cómo podemos ser más felices y cómo podemos entrenar esta felicidad, ¿no? Pero luego yo propongo eso, las máquinas, ¿no? Como digo yo, en el gimnasio.
Claro, las herramientas.
Las herramientas. A ver, hay una que es la gratitud, que es como una de las claves, pero que también nos podemos entrenar, que es practicar la gratitud.
¿Cómo hacemos esto? A ver.
Pues practicar la gratitud.
No es dar las gracias así.
Pues sí.
¿Sí?
Por cualquier cosa. Imagínate que te pasa algo bonito. Por ejemplo, hoy cuando venía para acá, al ir a... Yo utilizo el metro ligero, que es como un tranvía, y cuando iba, he visto que llegaba, he metido carrera y me ha esperado el conductor del metro ligero.
Le has dado las gracias.
Hombre, y además me he sentido muy bien porque he dicho... ¡Qué majo! ¿Qué me ha esperado? Porque yo iba corriendo con el bolso, con no sé qué, con la carpeta. Y, pues, te puedes figurar, metí carrera, pero de todas maneras ha tenido que esperarme como medio minuto. Pues yo se lo he agradecido un montón. Pues cosas como esas cada día nos ocurren a montones. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de eso que nos está pasando. Y como eso, cosas mucho más bonitas. Tener un nuevo trabajo, que te digan guapa, que te quieran, que alguien te diga que te quiere. O tú también... que agradezcas a otras personas cosas que te dan o servicios que te prestan sin pedirte nada a cambio. Eso yo creo que también es muy bonito y nos pasa a diario.
Tenemos la primera herramienta, el primer útil de labranza para uh-huh. conseguir esta sembrar la felicidad en la vida. Vamos a practicar la gratitud. Segundo.
Huir de la perfección. La perfección nos hace infelices porque no hay nadie perfecto. Ni siquiera cuando hacemos las cosas. Entonces, tenemos que aceptar que tenemos un nivel de rendimiento determinado y que somos capaces de hacer las cosas de la mejor manera posible, pero nunca perfectas. Porque es verdad, mira, conceptos absolutos como nunca o siempre no los solemos utilizar en coaching. Pero en este caso digo un rotundo nunca, porque no hay nadie que haga todo perfecto siempre. Entonces, huir de la perfección, ser menos perfeccionistas, porque eso requiere exigencia. Y la autoexigencia es lo que nos hace infelices, porque nunca vamos a estar a la altura de ese nivel de autoexigencia que nos imponemos nosotros mismos. Y no digo ya cuando somos nosotros a lo mejor los que estamos imponiendo ese nivel de exigencia a otra persona. Igual. Y esto pasa como con el juicio, que cuando nos autoexigimos, exigimos también mucho a los demás. Entonces, si empezamos a regular nuestra autoexigencia reduciéndola paso a paso, pues conseguiremos también no hacerlo hacia los demás. Entonces, eso puede ser también.
Esa es la segunda, la tercera.
Es
la segunda herramienta.
Es la segunda herramienta porque lo primero era las palabras de Margarita Álvarez como reflexión. Ahí, Vanessa Sánchez, que es una coach, tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice, mejor hecho que perfecto.
Qué bueno.
Porque así no se procrastina tampoco. Porque, claro, si tú dices, es que yo no voy a ser capaz de escribir una carta y hacerlo bien o de hablar en público, pues como no lo hago perfecto, no lo hago. Entonces dejas de hacerlo. Y a lo mejor, pues haciéndolo, cada vez lo vas perfeccionando más, que una cosa es perfeccionar y otra ser perfeccionista. O sea, el imponerte una autoexigencia tremenda.
Vamos con más herramientas.
Bueno, practicar todo aquello, es que esto puede sonar a perogrullo, pero no lo es. Practicar todo aquello que nos proporciona bienestar. Sea hacer crochet, planchar, que a mí me encanta, por cierto, siempre lo digo porque se me viene a la cabeza, cocinar, lo que sea, dar un paseo, salir con tu perro a dar una vuelta por ahí, ordenar un día tu casa, ponerte con un cajón, limpiar la casa, hay gente que le encanta mantener su hogar limpio y eso no tiene por qué ser malo ni negativo, al contrario, salir de charleta con unas amigas, aprovechar que estás comiendo y después haces una sobremesa y echas unas risas, cualquier cosa que nos, muchas veces, meterte en la bañera y darte un baño con unas pompas de esas que de burbujas, o echarte crema, regalarte una crema rica y echártela, cualquier cosa que nos guste. Luego, lo siguiente, preguntarse cómo quiero que sea mi vida. Esta sí que es fuerte, porque puedes, en una simple hoja de papel, en el diario coaching o donde sea, puedes escribir lo que deseas hacer, cómo visualizar cómo te gustaría que fuese tu vida. Entonces, podemos clasificar nuestras cosas siendo eso que deseamos, material o inmaterial. Una vez que lo hacemos, lo podemos poner por prioridades y después decidir qué es lo que queremos hacer. Lo siguiente es preguntarse qué es lo que deseas realmente.
O sea, que estas dos están como muy unidas.
Están enlazadas. Porque hay veces que creemos que deseamos algo y no es deseo nuestro. Es a lo mejor un deseo que está dormido porque nuestra madre o nuestro padre nos lo ha inculcado. Por ejemplo, tener una casita en el campo, irte a vivir al campo. Y yo sé de mucha gente que dice, cuando pueda me voy a vivir al campo y no sé qué. Y luego resulta que no era un deseo de ellos, sino era a lo mejor de la pareja o de otra persona. Entonces eso es muy importante, definirlo y decir, no, a mí me apetece vivir en la ciudad o me apetece irme al campo, efectivamente, y disfrutar de la vida. Eso es importante y hay que visualizarlo con todo lujo de detalles.
Esto de la visualización.
Sí.
Yo siempre me he preguntado, y es verdad que hay gente que cuando lo comentas te dice igual, ¿cómo se visualiza algo?
Pues redactándolo, escribiéndolo, imaginándolo. Tú cuando, a ver, por ejemplo, cuando imaginas cómo quieres que sea, por ejemplo, tu trabajo perfecto,
sí,
o la persona con la que quieres vivir,
sí,
pues entonces es cuestión de observar, ser consciente de qué es lo que estás deseando. Si te gustan los chicos altos, rubios y con ojos azules, pues entonces ya estás definiendo. Si te gusta vivir en la ciudad y asistir a muchas fiestas, pues entonces es visualizar, escribirlo y decir, así quiero que sea mi vida, quiero vivir en esta casa, quiero trabajar en esto, quiero hacer esto. Aunque suene
pero
raro,
eso es, claro, eso es como darle mucho poder, no solo a la imagen a través de la visualización, sino también a las palabras.
Claro, sí, sí, es que el lenguaje siempre es, vamos, es muy importante. El lenguaje, pero en sentido positivo, es que imagínate que lo que le apetece a esa persona es tener un yate y un casoplón tremendo. Pues también, ¿por qué no? Es todo legítimo. Entonces, si tú quieres tener eso, pues descríbelo con el máximo lujo de detalles. Por ejemplo, si una casa muy bonita y muy, muy grande, describe esa casa, imagina cómo será el plano de esa casa, imagina cómo la decorarías, imagina, o por ejemplo, quieres tener un negocio de flores, imagina cómo sería ese negocio de flores, dónde estaría ubicado. Todo eso lo apuntas, es más, no tienes, lo dejas y cada vez que tengas más detalles los vas añadiendo. Y es como si te hicieras un negocio, una casa sobre plano, tú vas imaginando y diseñando como si fueras un arquitecto. Y eso puede ser más divertido.
Vas diseñando, es que qué bonito esto, como si fueras un arquitecto, vas diseñando al final tu vida, ¿no?
Claro.
Teniendo claro eso que decías antes, que te estaba escuchando, decía, hay que ser muy sincera con una misma para saber, para responder a qué es lo que yo deseo, ¿no? Pero
sí, pero bueno, vas quitando creencias y elementos que pertenecen a otras personas cuando te sinceras contigo mismo, tú sola, haces una reflexión. Además, es hasta divertido porque es soñar, que es gratis además, y encima lo que estás es, de alguna forma, diseñando ese deseo que tienes, ¿no?
Más herramientas.
Escoger el lenguaje, que esto lo hemos dicho en parte. Entonces, cuando hay algo que no sabes, en vez de decir no sé, es no sé de momento. Eso no quiere decir que no lo sepas en cuestión de minutos o cuando tengas toda la información que sea necesaria. Imposible, pues no, es posible. Todo es posible. Todo, absolutamente todo. Es cuestión de proponértelo y de querer hacerlo. Y luego, nunca, que son términos, ¿ves?, muy absolutos, pues es lo logro, porque no lo voy a conseguir. O sea, claro que sí, si yo me lo propongo, soy capaz de hacerlo. No hace falta, o sea, no es solo visualizarlo, claro, es ponerse en acción. O yo puedo soñar y decir, y acabo con el cuento de la lechera, ¿no? Que acabo en vez de con un negocio, con la lechera en el suelo. Pues es lo mismo, es ponerte en marcha. O sea, si esto es lo que deseo, pues es, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es decir, ¿qué cosas me lo impiden? ¿Qué elementos hay ahí que me están obstaculizando? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y cuándo? Que esto es muy importante, ¿cuándo? Ya, no, para mañana.
Claro, el cuándo por lo ya que dices, ¿no? De la acción, de
claro, entonces apuntar arrancar. Y planificar. Si yo quiero la casa de mis sueños, pues ¿qué necesito? Pues a lo mejor un trabajo donde ganar más dinero, o necesito, pues a lo mejor hablar con otra persona, o ir al banco y que me fíen, o sea, que me den un crédito, lo que sea. Anotar todos los elementos que me van a hacer lograr lo que yo deseo. Más cositas, por ejemplo.
Rápidamente.
Bueno, el mindfulness, por supuesto. El ser consciente de dónde estás, del momento presente. Y luego hay algunas cositas más. Por ejemplo, preguntarte, ponerte en el espejo. por la mañana temprano.
Recién levantado.
A ver, ¿qué parte de mi cuerpo me gusta más? ¡Ole!
Así.
A ver, ¿qué es lo
sin anestesia?
Siempre hay una parte del cuerpo que nos gusta más.
Sí.
Hay algo que nos gusta más. Entonces, eso eleva la autoestima y nos hace estar más felices. Otras cositas más rápido. Cuidar la imagen a tu propio ritmo, como tú quieras, todos los días poner unos minutitos para cuidarte y para arreglarte como a ti te guste. Tampoco hace falta mucho protocolo, simplemente como a ti te guste. Ejercicio físico, eso es inevitable.
No, ustedes no la ven la cara, pero está diciendo así como una mamá, ¿no? Diciendo, sí o no, esto es lo que hay, ¿no?
Me lo estoy diciendo también a mí misma. Es que eso, por el tema de las endorfinas, nos hace más felices. Bioquímicamente nos hace más felices y está más que demostrado. Hay una cosa muy bonita que es también ser consciente de cómo puede ser uno su mejor versión. Eso siendo buena, ya está, todo lo que se ha dicho toda la vida de ser buena. Intentando que la gente que esté contigo sea capaz de ver tu mejor versión. Siempre, en todo momento. Si yo voy a decir una palabra malsonante, sustituirla por otra. Si me voy a enfadar, contar hasta 10. Si la otra persona me dice algo, presuponer que la otra persona no está en su mejor día o simplemente que a lo mejor tiene una herida que no sabe sanar. Y la última, la favorita.
La última.
La última, de verdad, palabrita.
La última es poderosa.
Súper super gratis, además.
Venga.
Risa, risa y más risa.
Risa, risa y más risa para ser feliz.
Aprovechar para reírse de todo lo que se pueda.
Esto también se entrena.
Esto también se entrena, sí. Si no, delante de un espejo, jajaja, ja, 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 y acabas partida de risa, de verdad. Y en un día como hoy, sobre todo.
Claro, ¿qué le pides al año nuevo, Silvia?
Uy, pues seguir igual de bien y eso, mucha risa y mucha felicidad.
Aunque sea entrenando.
Sí, sí, claro.
Claro, hay que entrenar.
Hay que entrenar, si no,
cada vez los pasos
la musculatura, si no, se va abajo.
Cada vez los pasos van a ser más cortos. Vamos con una canción que te pusimos un día, que creo que fue el día que hablaste de felicidad.
¿Sí?
Ellos son los atacaos, es la felicidad. Con esta vamos a invitar a todos a practicar, a entrenar este sentimiento. Gracias, Silvia, por habernos acompañado durante este 2022. Te esperamos en el 2023 para seguir sintiendo que el coaching viene a nuestro rescate.
Además, ¡ey!, un montón de temas.
Datos de contacto de Silvia, que
¿sí?,
a pesar de ser día 31, ella
se nos
está.
Va, que se nos va. Pues mira, es digacoaching, acabado en G, @gmail.com. Y luego el teléfono 606-960-499. 606-960-499. Muy feliz año.
Feliz año, Silvia. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir siendo felices.
Hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta en este cuento. Vives navegando siempre en el aire. Y lamentas todo lo que no pudiste ser. Hoy tengo algo que te puede convencer. Deja atrás ya esos fantasmas, ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar la vista del suelo y mirar a la vida sin miedo de encontrar y bailar con la felicidad desnuda. Con la vista desnuda, cada momento sin hacer caso al tiempo, no hay relojes si tenemos sueño.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Así empezamos el programa también de hoy, de este día 31 de diciembre, y vamos a seguir hablando también, como decíamos al inicio del programa, de salud, porque la salud y la calidad de vida pues son esenciales para, como nos decía nuestra coach, ser felices y hacer felices también a los que tenemos al lado. Vamos a conocer un poquito más a la invitada que vamos a saludar, ¿no? Porque no es la primera vez ni va a ser la última que hablemos con ella, pero sí vamos a conocer un poquito más el informe que presentaron el pasado 14 de diciembre. Les hablo del informe que lleva por título de la reivindicación a la acción, dependencia y Alzheimer, un informe que presentó, como digo, la Confederación Española de Alzheimer, CEAFA, y digo que no es la primera vez que saludamos a su presidenta y espero que, por supuesto, no sea la última, a Mariló Almagro. Mariló, buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme otra vez.
No, gracias siempre a vosotros. Antes de preguntarte por otras cosas, aprovechando estas fechas, Mariló, en las que estamos y pensando que en estas fiestas habrá gente que conviva con personas con Alzheimer, con personas con demencia, y de pedirte algunos consejos para esos oyentes. Sí que vamos con este informe de la reivindicación a la acción, dependencia y Alzheimer. Esto suena un poco, Mariló, a ya es hora, ¿eh? Ya es hora de ponerse en marcha.
Sí, bueno, es lo que comentamos en ese día. Llevamos reivindicando durante 32 años todo lo que necesitamos, tanto las personas enfermas como las cuidadoras, y ya estamos un poco hartos de seguir reivindicando después de tantos años y tenemos que pasar a la acción. ¿Y qué mejor que pasar a la acción con lo que las personas enfermas quieren, que es al final quien han hecho este informe? Han sido todos los que componen el panel de expertos de personas con Alzheimer de CEAFA, personas con diagnosticadas jóvenes, menores de 65 años, de forma precoz, los que han escrito este informe de qué queremos hacer ahora cuando nos diagnostican Alzheimer. Yo creo que es un paso adelante muy potente y un paradigma en el cambio que está sufriendo esta enfermedad. No solo hay personas mayores, sino también jóvenes.
Es verdad, la última vez que hablamos, recuerdo que pusimos énfasis, ¿no?, en eso, en cómo habían crecido los diagnósticos en personas menores de 50 uh-huh. años. ¿Y qué es lo que han dicho estas personas, este panel de expertos, que quieren hacer?
Bueno, se han focalizado en dos temas. Un tema es cuando solicitan la ley de dependencia porque no tienen derecho a ello, ¿no? Pues no quieren ya la ley de dependencia como tal, sino la otra parte de la ley, que es la autonomía personal. Ellos reivindican que los grado 1, cuando le dan grado 1 de dependencia, ellos lo que quieren no es una ayuda a domicilio, por ejemplo, no lo necesitan, son totalmente capaces, no necesitan una teleasistencia, necesitan recursos adaptados a ellos. Y ellos lo que necesitan son realizar terapia no farmacológica, que es lo que va a frenar o ralentizar. Por un lado, va a que la ley se adapte a sus necesidades, y por otro lado, ellos estaban trabajando. Y el día del diagnóstico, a los pocos días les dieron la baja, o sea, la incapacidad para trabajar. Todavía uh-huh. pueden seguir trabajando porque las capacidades las siguen manteniendo, a lo mejor adaptándolos a los puestos de trabajo.
Claro. Qué importante esa reivindicación. Cuando habéis conocido vosotros estas conclusiones, imagino que uno piensa, Mariló, ¿esto tiene que llegar a dónde? ¿Quién tiene que conocer estas conclusiones?
Bueno, pues tiene que conocerlo desde la población en general, para que vean y sirva para quitar el estigma que tiene esta enfermedad, hasta los diferentes ministerios de trabajo, de sanidad, de derechos sociales, todos los ministerios, porque no solamente afecta a la sanidad o a derechos sociales, afecta de manera transversal a todos los ministerios, y por supuesto al gobierno de España, que para eso tenemos un plan integral de Alzheimer sin dotación, que el año que viene acaba y no se ha ejecutado.
¿Cómo? Vamos porque a repetir, creo... Mariló, vamos a repetir esto, porque claro, o sea, que hay un plan de Alzheimer nacional, Yo creo que lo sabe ya casi todo el mundo, ¿no? Pero que no está dotado económicamente, que no ha arrancado y que acaba antes de arrancar, ¿cómo es esto?
Sí, bueno, el plan integral de Alzheimer 2019-2023, y en ningún año ha sido dotado económicamente en los presupuestos generales del Estado, que es donde tiene que ir un plan integral o nacional de Alzheimer. No se ha podido ejecutar porque no se ha hecho. Ahora se está evaluando, pero se está evaluando algo que no se ha realizado. Entonces, aquí seguimos reivindicando que el plan integral existe, no hay dotación, pues no se puede ejecutar.
Y entonces
todas las entidades que formamos parte, hemos intentado que arranque, pero no es, porque es que sin dinero no se puede hacer nada.
Claro.
Dinero para investigación, dinero para lo que se estime oportuno, pero dinero, sobre todo para investigación, que es el futuro.
No, además que no tiene sentido hablar de un plan, ya lo que dice el nombre, ¿no? Plan Nacional del Estado, sí. Y que es que, claro, ¿cómo va a morir antes de nacer?
Pues así, bueno, ya la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 ya dijo que la demencia era la pandemia del siglo XXI, que los estados se tenían que tener o estrategias, planes, o que tenían que articular herramientas para poder hacer frente a esto. De 194 países que se adhirieron a este plan mundial, pues todavía hay pocos que lo están ejecutando y hayan dotado económicamente estos planes. Y en el año 2050 habríamos triplicado los casos de demencia. Y España, en el 2040, seremos el país más envejecido. O ya no es que nos ponemos las pilas, es que las pilas no las teníamos que haber puesto. Pero bueno, somos también, tenemos que ser optimistas y aquí seguimos diciendo, reivindicando en todos los foros que nos deja, y muchas gracias por dejárnoslo decir también hoy, que hay que ponerse a trabajar, que llevamos trabajando, pero que hay que trabajar todos y en la misma dirección.
Pues vamos a estar muy atentos, Mariló, de lo que, porque lo que no dudamos es que tanto CEAFA como el resto de organizaciones está dándolo todo para que el plan sea pues una realidad, ¿no? En la práctica. Y vamos a estar muy pendientes de esto. Te decía cuando te saludaba que me gustaría que antes de quedarnos sin tiempo, aprovechando que bueno, hoy es 31 de diciembre, que estamos en plenas Navidades y que habrá muchas personas que convivan, ¿no? Con familiares con problemas de demencia, con Alzheimer, incluso, fíjate, escuchándote, esas personas jóvenes de menores de 50 años o de 50 a 60 a las que se le acaba de diagnosticar la enfermedad, porque es una patología, lo hemos hablado también muchas veces, que cambia la vida no solo al enfermo, también a las familias. ¿Cómo se viven unas Navidades, Mariló, con un enfermo de Alzheimer?
Bueno, pues lo primero que debemos saber, y bueno, lo que tenemos que saber es en qué fase de la enfermedad se encuentra la persona con demencia, porque dependerá también la forma de vivirla, ¿no? Porque vivirla hay que vivirla en Navidades. Yo soy muy reivindicativa en el sentido de que dignidad hasta el final, y la tenemos que integrar en nuestras familias, ¿no? Que todo lo que vivamos tienen que vivirlo ellas también, pero también tenemos que ser conscientes en qué fase se encuentra. Pero en el caso que sea posible que lo celebre, pues hay que adelantarle de que se va a celebrar una fiesta, no dejarle solo o sola y hacerle partícipe de esa celebración. También hay que respetar sus tiempos, no el mismo tiempo el que necesita, por ejemplo, a la hora de comer, como alguien que se sienta que no tenga este tipo de cualidad, ¿no? Ayudar a la persona cuidadora principal para que también en estas fiestas pueda descansar y también disfrutar de estas fiestas. Es preferible que la fiesta se celebre en un entorno pues que le sea conocido a la persona y que se sienta relajada. También se le puede pedir que colabore en la preparación de la mesa o de la comida. También tenemos que tener en cuenta que debe de estar en un lugar confortable. También hay otra circunstancia, que es que ya cuando estamos en una fase más avanzada, el comer y el beber muchas veces no son conscientes y es que están saciados. Evitar problemas también mayores de que después se pongan malos. También tenerle un lugar para descanso. Pero seguir haciendo, aunque sea fiesta, actividad tanto cognitiva y también física. Y por supuesto, seguimos en pandemia COVID-19, no ha acabado. Pues también evitar el contagio y la responsabilidad individual. Pero siempre hacerlos partícipes porque tienen que ser partícipes.
Y ese hacerlos partícipe, Mariló, es importantísimo para ellos, como tú dices, dependiendo de la fase de la enfermedad en la que se encuentre, pero para el resto de los familiares también lo es.
Sí, claro. Es que también deben de saber que a lo mejor se puede tener alguna circunstancia que le deben dar la normalidad, aunque para ellos no sea normal, ¿no? Quiero decir que también tienen que ser conocedores de que una persona con demencia puede actuar de una manera o de otra, pero que se lleve con naturalidad el que haga algo. Y la familia tiene que incluirla, vamos, no pueden excluirla.
Pues ojalá te hayan escuchado. Antes de despedirnos, quiero que nos cuentes, que verbalices en alto, aunque alguna cosa hemos dicho ya, pero un deseo importante desde, como presidenta de CEAFA, para este año 2023.
Pues que se tengan en cuenta los intereses, derechos y necesidades de todas las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y la demencia en España.
Y seguiremos hablando, Mariló, en este año también, para hacernos eco de, espero, todos los avances, sobre todo en materia de ese plan nacional, para hacernos eco de las reivindicaciones de pacientes y familiares, y para, bueno, pues que sepáis que estamos todos a una en esto.
Muchas gracias, lo sabemos. Estáis vosotros aquí también con nosotros.
Mariló Almagro, presidenta de CEAFA, de la Confederación Española de Alzheimer. Feliz año 2023. Gracias por vuestro esfuerzo y hablamos pronto. Un abrazo.
Un abrazo y para todos los oyentes.
I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling. Every time we kiss, I swear I could fly. If you feel my heart beat fast, I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static. And every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so? I can't let you go. Want you in my life. Your arms are my castle, your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. Oh, the good and the bad times we've been through them all. You make me rise. On my side, 'cause every time we touch, can't you feel my heart beat so? I can't let you go, want you in my life. Every time we touch, I get this feeling. Every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel ecstatic. Every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat
so I can't let you go. Want you in my life.
Los Ángeles nos miran durmiendo con Tomás Martínez.
Ensoñación, sombra de flecha, cuento, ojos cerrados, bebo sin perder camino, puerta blanca, estrecha, palpo el color dando vueltas con los dedos, luz, amarillea la luna en el fino cristal del portal, los naranjas hacen del ladrillo suspense, labios a balazos, agujeros, fríos, calientes. Ya de ti me dejas el azul, ocre y gris de los suspiros. Amaneces porque sí, regalándome la voz que me imagino. Vidas de cuento, una por cada una de su minúscula realidad. La voz apagada no tiene sentido. Vuelvo hacia atrás para poder respirar.
Los recuerdos son palabras mayores. Qué bien poder cerrar el año en esta mañana del 31 de diciembre, pues con recuerdos, recordando que es algo que nos gusta hacer, lo decimos siempre y es así. Hoy no nos vamos a situar en ningún año, en ningún año en concreto. Hoy lo que vamos a hacer es invitarles a todos a que piensen cosas bonitas, situaciones familiares entrañables, hechos importantes en su vida que están relacionados o que han sucedido en o alrededor de la Navidad. Porque hoy nos vamos a centrar en eso, en acontecimientos históricos o sonidos de la Navidad del siglo XX y más actual.
Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long.
Cosas que ocurrieron en Navidad o próxima a estas fechas. Por ejemplo, el último día del año de 1909 se inicia la tradición esta que tenemos todos en esta noche de comer las 12 uvas. Parece que se trata de una tradición que le copiamos a nuestros vecinos franceses. Allí era costumbre que la burguesía diera la bienvenida cada año brindando con champán y tomando uvas, costumbre que copiaron los burgueses españoles por esto de no ser menos. Y en 1909 Alicante además tuvo muy buena, buenísima cosecha de uvas y con una excelente campaña comercial convenció a todos de que eso de tomar 12 uvas para despedir el año daba suerte. 12 uvas, ya saben, al son de las 12 campanadas del reloj. Ya sabemos más o menos de dónde viene la tradición de esas 12 uvas, de pensar que no está suerte, de hacer ese balance, como esta canción que bueno, nos invitaba a pensar en ello con ese trío con Mecano ya hace años. Pero, ¿cuándo comienzan a utilizarse luces eléctricas para decorar, por ejemplo, calles y casas en Navidad? Pues nos remontamos a 1880, cuando un socio americano de Thomas Alva Edison, colgó por primera vez un árbol de Navidad iluminado con lámparas eléctricas, aunque Para ser exactos, deberíamos decir que hasta 40 años después, esta costumbre que hoy es tan nuestra, no se hizo popular.
Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad.
Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar.
Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad.
Las bolitas de colores se las vamos a colgar.
Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad.
Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar.
Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad.
Una estrella en lo más alto para que pueda brillar.
Navidad, Navidad, ya llegó.
Así, con esas luces de Navidad, ya saben, hasta finales del siglo XIX. El 25 de noviembre de 1491, repito, 25 de noviembre de 1491, es otra fecha clave en la historia de nuestro país. Es el día en el que se formalizaban aquella Navidad las condiciones de rendición de Boabdil en Granada ante los reyes católicos en el siglo XV. Días después, el 2 de enero de ese año, de 1492, las tropas cristianas entraron en la ciudad precedidas por varios destacamentos que tomaron las principales fortalezas y torres de aquel recinto amurallado. Y el 6 de enero es el día en el que los reyes católicos llegan a la ciudad. Boabdil comenzó retirándose a las tierras de las Alpujarras que le garantizaban los reyes, pero finalmente, en noviembre del 1493, tras una fuerte indemnización, optó por cruzar el estrecho como la mayor parte de la élite andalusí. Todo esto ocurría en Navidad, en Granada.
Dicen que es verdad, que su alma está encantada por perder un día Granada, y que lloraba cuando el sol se va, se le escucha hablar, paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando por Granada.
Más fechas importantes: 25 de diciembre, día de Navidad, pero en este caso más reciente, 1977. Despedíamos a uno de los grandes del cine, moría Chaplin a los 88 años, 70 de los cuales los dedicó por completo al espectáculo. Son muchos los títulos que nos ha dejado, sobre todo cuando ver cine era un visionar una historia en blanco y negro y sin voz, aunque sí música, como este tema emblemático, Smile, una de las canciones de Tiempos Modernos.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile,
este tema, pues de esa película de Chaplin tan emblemática, Tiempos Modernos. Vamos a despedir hoy estos recuerdos de esta última, de este último día del año en el que además tenemos la suerte de poder acompañarles con un tema del recuerdo. Bueno, a ver, tiene 5 añitos, este 2017 creo recordar. Estos chicos hermanos leoneses, este grupo Café Quijano, cantaba con el coro altozano un villancico, que es el que hoy nos va a servir para cerrar estos recuerdos de este 31 de diciembre. Café Quijano.
Date prisa que nos vamos a Belén, como haría que su niño va a nacer. Quiero estar en el portal, el camino verá y mira.
Personaje de la semana, en palabras mayores.
Creo que esa pregunta ha surgido ya. Oye, Encarna, ¿qué es la radio? ¿Qué representa la radio? ¿Qué gente aglutina la radio? ¿Qué supone la radio? Yo le diría, siéntese esta noche con nosotros. Yo le voy a enseñar lo que es la radio.
Y así lo hizo. Seguro que muchos de ustedes han reconocido esa voz, Encarna Sánchez, es bueno, la voz que hemos escuchado después de el nombre de esta sección, nuestro personaje de la semana. Realmente ella es el personaje de la semana y lo son las dos personas, los dos profesionales que han trabajado con ella a lo largo de, bueno, pues de mucho tiempo en uno de los casos, de menos, pero con mucha intensidad en el otro. Vamos a intentar conocer un poco mejor a Encarna Sánchez, gracias a un libro que se llama Encarna en carne viva, que han escrito Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho. Pedro Pérez, muchísimos años, nos lo van a contar ahora, pues a su lado, como productor de sus diferentes programas. Y, bueno, más de 40 años, creo, en la cadena COPE. Ya se ha jubilado, se jubiló el año pasado. Y Juan Luis Galiacho, también vinculado al mundo del periodismo, yo creo que ha escrito en casi todos, ¿no?, los medios de este país. Voy a saludar, de momento, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Pérez. Pedro, buenos días.
Buenos días, Juani. Muchas gracias por este ratito de tiempo en tu programa, en Palabras Mayores.
Porque es hablar de la radio siempre son palabras mayores. Hablar de la comunicación para nosotros lo es, y hablar de Encarna también lo es, ¿no, Pedro?
Ay, indiscutiblemente. Vamos a ver, Encarna Sánchez ha sido, al menos para mí, la mejor comunicadora del siglo XX, la más influyente, la que más oyentes tuvo por la tarde en su emisión directamente en Carna, casi 1 millón de oyentes, y también, indiscutiblemente, la mejor pagada, ¿no? Es decir, en esas fotos, cuando hablamos de grandes radiofonistas, que es una palabra que le gustaba a ella mucho, radiofonista, siempre hemos visto, pues junto a Luis del Olmo, junto a Iñaki Gabilondo, junto a también a José María García, la única mujer que salía en esa foto era Encarna Sánchez. Y mira que le gustó la radio, le gustaba, pero también le costó mucho llegar a ese puesto, Juani.
Sí, en el libro vamos a descubrir, imagino que para muchos, muchas cosas que no se conocían de Encarna. Vamos a seguir hablando, Pedro, pero déjame que salude también a tu compañero de esta aventura, a Juan Luis Galiacho, que está también al otro lado del teléfono. Juan Luis, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar ahí, por querer también, bueno, pues contar a los oyentes que muchas cosas que no saben seguro de Encarna, y contarlo en carne viva. La primera pregunta para los dos es evidente, Juan Luis. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo de que ya no está, y después de todo lo que se ha dicho y no dicho de Encarna Sánchez?
Bueno, simplemente yo creo que era cuestión de una vez por todas poner negro sobre blanco y contar quién era Encarna Sánchez. Yo creo que a lo largo de todo este tiempo se ha juzgado a Encarna Sánchez sin un criterio. Eran juicios sesgados y era cuestión de que tanto Pedro como yo pusiéramos ante la opinión pública quién era Encarna Sánchez, ¿no? Y a partir de entonces que cada uno pues culpe y crea lo que tenga que creer, pero hay que conocer a Encarna Sánchez, saber su vida, saber lo que ha sufrido, saber lo que ha sentido, saber un poco lo que ha representado, saber un poco lo que ha sido desde el punto de vista de innovador en la radio. Y no solo centrarse en lo que pueda ser las relaciones personales, ¿no?, y lo que pueda ser un poco lo que es su vida sentimental, que al final es lo que menos nos importa, ¿no? Y yo creo que este libro era necesario para no blanquear la figura de Encarna Sánchez, pero sí para reivindicar a una comunicadora que fue esencial durante todo el siglo XX.
Sin duda, y una comunicadora, muchos hemos aprendido, y esto seguro que desde que estáis hablando del libro, a los dos, tanto Pedro como Juan Luis, os lo han dicho en muchas ocasiones. Muchos descubrieron este maravilloso mundo de la radio escuchando a Encarna, seguro, y muchos hemos crecido llegando del cole a casa y escuchando a Encarna Sánchez, directamente Encarna, todas las tardes en la cadena COPE. Así ha sido la infancia de muchos españoles. Y con el trabajo de Pedro detrás y escuchando, porque Juan Luis, ¿cuánto tiempo estuviste tú en el programa? 2 años.
No, 5 años. Cinco años de jefe de investigación y Pedro estuvo 20. Por eso es importante este libro, porque en el fondo somos personas que sí hemos conocido a Encarna. Durante todo este tiempo han hablado personas que han evaluado o han dicho cosas de Encarna sin saber ni conocer a Encarna Sánchez. La importancia de este libro, Encarna, en carne viva, es precisamente de que está hecho por gente que sí conoce a Encarna Sánchez. Y es, no como ha ocurrido hasta ahora, claro, ese es el tema.
Cuando uno va leyendo el libro, destaca también, bueno, pues esas cosas que contáis, la otra versión, ¿no? De muchas de las cosas que se han contado sin datos, es curioso que vosotros sí que aportáis eso de lo que ella tanto hablaba, además, ¿no? De los datos.
Sí, efectivamente, es que el hecho fundamental es que este libro está documentado, ¿no? Está contrastado, es un libro donde no se habla por hablar, sino simplemente se cuenta la verdad de Encarna. Yo siempre he dicho que si este libro y Encarna viviera, sería y diría que era su biografía autorizada, ¿no? Ajá. Sería la historia verdadera de Encarna Sánchez. Y claro, eso es lo importante, ¿no?, del libro.
Eso es lo importante. Dos personas que, como dice Juan Luis, la conocieron perfectamente. Pedro, si yo te pido que me digas lo mejor de Encarna Sánchez después de esos 20 años trabajando codo a codo con ella, lo mejor como profesional, ¿qué es?
Pues yo te diría, Juani, que lo mejor como profesional ha sido siempre su rebeldía, su lucha. Encarna era una indomable, era una mujer a la que no se le podía domar. Ella se tuvo que abrir codazos en aquellos tiempos, estamos hablando años 80, años 90, ante unas empresas radiofónicas, hablo por ejemplo de Radio Miramar de Barcelona o hablo de la misma cadena COPE, en las que sus directivos, sus directores generales, sus gerentes, sus dueños eran hombres. Y la mujer estaba un tanto devaluada, en un segundo plano. Ella anteriormente, en los años 60, no quiso ser, por eso hablo de rebeldía, ¿no? No quiso ser una mujer florero, una locutora que simplemente era reírle las gracias al locutor o simplemente sacar una bolita de un concurso o de un premio. No, ella se rebeló ante eso. Ella siempre ha sido una rebelde. También le ha costado mucho el sufrimiento, ¿no? Pero yo destacaría esa fuerza, ¿no? Yo destacaría esa rebeldía, destacaría esa personalidad para enfrentarse contra los elementos por parte de Encarna Sánchez, una mujer que en su tiempo ya abrió el camino a otras mujeres, como por ejemplo tú hoy en día.
Es lo mejor como profesional para ti, Pedro, y como, bueno, compañera, sí, como compañera, como jefa, como alguien que está ahí muchos minutos al día en ese furor del trabajo.
Sí, indiscutiblemente, ¿no? Encarna Sánchez, aparte de esa rebeldía, yo también diría que era una profesional de los pies a la cabeza, vamos. Yo no he visto a ninguna otra persona, ni hombre ni mujer. O sea, esa prestancia, esa imposición delante de un micrófono, esa implicación, ese atraparte, ¿no?, como oyente, y que además, bueno, pues tú misma me decías el otro día, ¿no?, que de niña la escuchabas, ¿no? Y supongo que mucha gente ya de este programa, de Palabras Mayores, la habrán seguido, la habrán escuchado.
Sin
duda. Es decir, es que ella te atrapaba, ¿no?, con lo que decía. Ella tenía una cosa, Juani, que era el don de la comunicación. Es decir, cuando tú comunicas, cuando tú penetras, cuando tú llegas, cuando tú emocionas, dice, eso es que al final tiene un resultado, y era el resultado positivo que ella siempre tenía para poder llegar y comunicar a su audiencia.
Una audiencia que no la dejó nunca, que siempre estuvo, eso también imagino que es porque el oyente, el que está recibiendo ese mensaje, el que está escuchando cada tarde, al final, cada noche, al principio de su carrera, es porque escucha mucha, o le llega mucha verdad.
Eso está claro. Mira, te voy a decir una cosa. Ella decía que no tenía oyentes, que ella tenía una secta fiel. Y es verdad. Es decir, cuando tú figúrate que después de 26 años de fallecida Encarna, todavía se sigue hablando indiscutiblemente ahora por nuestro libro de Encarna en carne viva, pero no ha habido ni un hombre ni una mujer que a lo largo de estos 26 años haya sido capaz de ocupar lo que es el espacio radiofónico de la noche ni de la tarde como ella lo hizo. Es una mujer que, aparte de tener 3 premios Ondas y todos los galardones que ha tenido, ella dejó un rastro, dejó un sabor de boca, ¿no?, en la radio española, que no ha habido, ya te digo, después de 26 años muerta, ni un hombre ni una mujer que haya sido capaz de ocupar ese lugar en la radiodifusión española.
Quiero también hablar con preguntarle a Juan Luis, porque antes decía Pedro que ha sido muy innovadora, es verdad, en los programas, y Juan Luis, una de esas innovaciones en su forma de estructurar los programas, precisamente eres tú el protagonista, ¿no? Esos espacios radiofónicos propios del programa para tener la información ahí, en este caso fue contigo.
Sí, efectivamente. Yo creo que lo importante de este libro, yo creo que la figura de Encarna Sánchez nadie la va a descubrir como comunicador y tal, sino el gran éxito de este libro es precisamente en descubrir quién es Encarna Sánchez, ¿no? En saber cómo era ella, en saber que ha sido una niña proscrita desde su infancia, una niña con grandísimos problemas, una chica que llega a Madrid y que tiene que luchar contra una sociedad entonces machista, una chica que tiene que huir de España porque le invitan a salir de España, una chica que sufre en América, una señora, cuando podemos decir que vuelve a España precisamente para recuperar la noche, en una noche que no existía en la radio, y siempre ha sido innovadora en todo, porque como tenía ese ciclo vital tan importante que contamos en el libro, que es lo, yo creo que es lo vital, entonces en ese ciclo que tenía ella, pues ha sido innovadora. Ha sido innovadora en la publicidad directa que importó de América, ha sido innovadora en el punto de vista de cubrir la madrugada, ha sido innovadora en el punto de vista de cubrir la tarde, y ha sido innovadora precisamente lo que tú comentabas de hacer programas o espacios de investigación propia que nunca se han dado en la radio. Pero tal es así que yo en el libro, además, nos lo preguntamos, ¿cómo es posible que esa herencia de Encarna Sánchez, que deslumbró a la audiencia, no haya sido seguida por grandes comunicadoras, Julia Otero, Gemma Nierga, por decir mujeres, que no han seguido esa estela donde se puso lo que tenía que ser el compromiso social? Yo creo que el compromiso social de Encarna Sánchez en la radio, y como contamos en el libro, ha sido fundamental para todo. Ese compromiso social viene precisamente de su vida. O sea, es una persona que su vida le marcó para ese compromiso social. Entonces, este libro lo que está atrayendo, y por lo que todo el mundo me dice, es precisamente por eso, porque todos sabemos de Encarna, lo que cuenta Pedro y demás, pero no es esa la cuestión de Encarna. La cuestión de Encarna es quién era Encarna, cómo llegó Encarna a ser Encarna, qué sufrió, disfrutó, vivió, fue feliz. Esa es la clave. Pues quizás no fue feliz, quizás lo dio todo precisamente por los oyentes. Yo creo que esa es la clave fundamental de este libro, que ayer incluso precisamente gente de comunicación y más me decía, pero claro, es que el libro está cuajando, claro, está cuajando por el hecho de que no es cuestión de que todos reconozcamos a Encarna como gran locutora, como gran, no, eso ya lo sabemos todos. El hecho fundamental es quién es Encarna, por qué Encarna ha sido así, por qué Encarna ha llegado a ser lo que ha sido. Ese es el gran éxito del libro.
Y está muy bien que la gente, las personas, decía antes Pedro, muchos de los oyentes de Palabras Mayores por el target de edad, seguro que han escuchado, seguro, a Encarna Sánchez durante muchos años, y que puedan descubrir, como dice Juan Luis, quién era esa Encarna, y que puedan descubrir que muchas de las cosas también que se han contado, ¿no?, pues no son verdad. Pedro, de todo lo que se ha llegado a contar, por ejemplo, da igual el qué es lo que más, si ella hubiera estado viva, ¿qué es lo que más le dolería por su forma de ser?
Bueno, hay varias cosas y en el libro de Encarna, en carne viva lo reflejamos, tanto Juan Luis como yo, pero hay cuestiones, hay si quieres fake news, hay si quieres embustes que ella pues no hubiera tolerado, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando habla de que el 23F ella alabó a Tejero, ¿no?, en aquella noche del 23F de 1981, eso es mentira, eso es absolutamente mentira. Y lo puedo decir porque yo estaba de testigo allí, de productor de su programa de Radio Miramar de Barcelona. Es decir, cuando, por ejemplo, dicen que había un túnel secreto entre la casa de Encarna y la de Isabel Pantoja, absolutamente mentira, porque sabes, Juan, y la distancia que había entre las dos casas en la urbanización de la Moraleja de Madrid.
Lo sé porque había, he leído el libro.
Había 10 kilómetros de distancia. Es decir, es imposible hacer un túnel así. Cuando, por ejemplo, dicen que una vez fallecida, muerta en su casa, alguien le corta un dedo para quitarle un anillo, oiga, por favor, eso es absolutamente incierto. Es decir, como ha dicho Juan Luis antes, han dicho tantas mentiras. Yo creo que todo eso le hubiera dolido mucho a ella en ese sentido, sobre todo las falacias, lo embuste, y le hubiera dolido sobre todo más el no poderse defender. Yo siempre digo una cosa, Encarna no tenía un micrófono para atacar a la gente, no. Encarna, como mujer, se defendía ante su micrófono, se defendía en su programa de todos aquellos que le atacaban. Y eso es así, y así hay que contarlo, y así lo decimos en el libro.
Juan Luis, en esos 5 años que estuviste trabajando en el programa directamente Encarna, en esa sección de investigación, que tantas primicias, ¿no?, y tantas cosas contasteis a los españoles, en esos 5 años, ¿cómo podemos decirle a los oyentes que era Encarna, cómo cuidaba su equipo? ¿Era pues sí, para ella?
Yo creo que para el equipo era fundamental, ¿no? Es que te reitero y creo que todo lo que podamos decir de Encarna está dicho siempre. O sea, creo que eso ya sobra en estos momentos. Aquí hay que ir de verdad a lo que es importante. Lo importante es que se ha juzgado a una profesional de la radio, a una comunicadora vital en el siglo XX, por pequeños detalles o detalles que a lo mejor hemos magnificado, ¿no? Y entonces, vuelvo a repetir, es lo que me dice todo el mundo, el gran éxito del libro es contar la verdad de Encarna, es decir, ¿quién es Encarna? ¿Qué ha hecho Encarna? ¿Cómo ha vivido Encarna? ¿Qué ha sentido Encarna? ¿Qué ha sido feliz? ¿Con quién ha sido feliz Encarna? Eso es lo importante. Ya que comunicadora, entonces, sí, sabemos todos, pero contemos de verdad quién es Encarna, y ese es el gran éxito del libro. Y dentro de contemos quién es Encarna, precisamente lo que tú dices, es decir, el tema, por ejemplo, en el periodismo de investigación, al que yo me dedico, un periodista, un periodismo muy comprometido, muy difícil, yo no he tenido más libertad que con Encarna Sánchez. Es imposible que se pueda tener libertad. Cuando te llega un jefe, imagínate a ti que te llega tu jefe de Decisión Radio y te dice, oye, Juani, que no va a salir este programa. Pues a lo mejor tú no tienes los ovarios que tuvo Encarna Sánchez para mandar a paseo al director general de la COPE para sacar el tema y decir, Galeacho al estudio, ¿tienes los papeles? Sí, sobre el caso Vera.
Sobre Vera.
Claro, esa es la verdad, eso es lo que es Encarna Sánchez. Es decir, y es lo que se cuenta en el libro. Lo demás ya lo sabemos todos. Lo que es evidente y es que hay que reafirmar es esa valentía que tenía Encarna Sánchez. Permíteme, aunque sea una hora, esos ovarios que tenía Encarna Sánchez. Eso es lo fundamental. Porque en ese periodismo, por ejemplo, que tú dices mío, es muy complicado que una persona diga al director general de una cadena que ahí se queda, que yo entro en el estudio porque voy por la verdad. Entonces, a Encarna lo que le preocupaba era la verdad. Ese era el compromiso social. Entonces, hoy en día, es que claro, yo no voy a volver a repetir. De hecho, mi dedicatoria en el libro es precisamente eso. A Encarna Sánchez, que me hizo ser libre. Claro, porque es que es muy difícil que una persona, como ejemplo en el caso Vera, mande a paseo al director general de una cadena de radio. Eso es imposible. Y tú lo sabes, y lo sé yo, lo sabe Pedro, lo sabemos todos. Claro, es imposible. Entonces, claro, eso era Encarna Sánchez, y eso es lo que contamos en el libro. Lo demás, lo sabemos todo lo que era Encarna Sánchez. Lo que hay que contar y lo que hay que reivindicar es que ese periodismo radiofónico comprometido, de verdad, no existe. Y eso es lo que reivindicamos en el libro Encarna y Carne Viva.
Es lo que queda reivindicado perfectamente. De verdad, creedme que es así. Y una pregunta antes de terminar para los dos. Ella falleció ya hace veintitantos años. La radio ha seguido su curso, pero ¿os imagináis la radio de hoy con Encarna Sánchez?
Bueno, eso sería, Juani, la bomba, ¿no? Yo muchas veces, escribiendo el libro con Juan Luis, y además lo hemos hablado en varias ocasiones, es decir, si Encarna hubiera vivido 5 o 6 años más antes de fallecer en aquel 1996, hubiera sido la bomba, hubiera puesto de patas arriba a este país. ¿Y sabes por qué? Porque con el tema, por ejemplo, aparte del periodismo social humano que hacía ella, el periodismo de investigación, por ejemplo, en el caso de Rafael Vera, le dio una cosa que le dio la categoría de la credibilidad. Cuando tú alcanzas ese podio, el de la credibilidad, ¡uf! Qué difícil es bajarte de ahí. Y con el caso de Rafael Vera, ella lo consiguió también gracias a Juan Luis.
Juan Luis, ¿tú te lo imaginas o no?
Sí, vamos a ver, es que es muy importante lo que ha dicho Pedro. Claro, es que la credibilidad del periodismo es tan importante, tan vital, que Encarna se percibe que era palabra de Encarna. Si esa palabra de Encarna lo llevas a todo, a la publicidad, a donde tú lo quieras llevar, claro, te llevas a todo el mundo. Y al final la publicidad te revierte, al final otro te revierte, claro. Pero esa credibilidad la asumía después de afrontar grandes riesgos que hoy en día nadie los quiere afrontar. Esa es Encarna Sánchez. Y eso es lo que hay que reivindicar, que hoy en día nadie quiere afrontar riesgos. Nadie. Todos, a lo mejor, es una sociedad que en estos momentos, una sociedad más cobarde, que no se atreve a nada, que no se atreve a luchar contra un jefe, contra lo que sea. Y no sé el por qué, porque tampoco lo... Siempre se lo he contado a Pedro, no sé el por qué encarnar así. Pero bueno, al final, lo que te hacía, por ejemplo, para un periodista de investigación era darte todo. Entonces, claro, es que eso es muy difícil de volver a encontrar. Entonces, bueno, yo creo que al menos con este libro, al menos, no es que reivindiquemos una figura, sino que ponemos sobre la mesa, sobre la lectura, precisamente algo que tiene que existir, es decir, la valentía. Esa valentía que hoy en día quizás no tengamos nadie, yo el primero a lo mejor, pero esa valentía de Encarna, de tirar para adelante ante grandes problemas, ante situaciones complicadas, pues es difícil de encontrar hoy en día.
Pues yo os agradezco mucho a los dos, Juan Luis Galiacho, Pedro Pérez, Pedro, Juan Luis, no solo en escribir este libro, que yo creo que bueno, está más que explicado y justificado por los protagonistas, por vosotros, que es un poco también hacer justicia, ¿no? Ese conocer de verdad a esa mujer y que poder entender un poco cómo era y el por qué llegó, ¿verdad? O el cómo llegó a donde llegó. Pedro Pérez, Juan Luis Galiacho, gracias, enhorabuena por este Encarna Viva, no lo he dicho antes, lo digo ahora, publicado por La Esfera de los Libros, enhorabuena y muchísimas gracias por querer contárselo a los oyentes esta mañana.
Muchas gracias a ti, Juani, y mucho éxito en Palabras Mayores.
Y yo lo que quiero, si me permites, es simplemente felicitar el año a todos tus oyentes y que el 2023 sea muy próspero para todos.
Para vosotros también, para vosotros también. Mucha salud, mucho éxito. Gracias. Y un abrazo a los dos.
Gracias.
Gracias.
Una idea especial, tu emoción y colores.
Ahí quedaban las palabras de Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho. De verdad, más que recomendable este libro. Yo entiendo que uno que se dedica a esto de la radio, pues le llama mucho más la atención el descubrir quién está detrás de una voz, o el, como les confesaba yo tanto a Pedro como a Juan Luis, el haber crecido escuchando la voz de Encarna cada vez que llegaba a casa, ¿no?, del colegio, la efusividad con la que hablaba esa mujer, la verdad que transmitía. Y les recomiendo este libro a los más jóvenes también, porque no solo van a conocer a una mujer que dio su vida casi por la radio, ¿no?, como comunicadora, sino que también van a conocer años importantes del siglo XX en nuestro país a través de lo que ella vivió. Pedro Pérez, Juan Luis Galiacho. Pedro, 20 años productor con Encarna Sánchez; Juan Luis Galiacho, 5, nos decía, como su periodista de investigación en directamente Encarna, en carne viva, la espera de los libros. Y nos despedimos con este tema, esta Navidad, de la voz de Eros Ramazzotti. Este 2022 llegamos a ustedes, aquí, a esta casa, a Decisión Radio. Estamos encantados de poder acompañarles cada sábado de 7 a 9 de la mañana. Decía Galiacho, voy a felicitar a los oyentes. Pues claro que sí. Feliz Año Nuevo a todos. El éxito que nos deseaba Pedro es poder seguir estando aquí cada sábado con todos ustedes. Volvemos. ¿Ya habrán llegado los Reyes? Sí. Cuando volvamos la semana que viene, sí. Espero que los Reyes sean muy, muy generosos con todos y cada uno de ustedes. Hasta la semana que viene. Sean felices.
Dime por qué todo brilla y la paz no la ve. Muy feliz Navidad, digo, y sé que una frase formando a ese ser, un deseo que tiene valor, porque puede nacer si tú quieres en el corazón. Estrella cometa serás, estrella purísima, si de lo alto del cielo un buen día no llega la paz. Dime por qué tanta luz y la paz no la ves, un feliz Navidad puede ser, dos palabras más. Por usuales que serán enormes años.